Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este lunes, lunes 13 de mayo. Bienvenidos a este análisis de lo que ha pasado en los cuartos de final de este clausura 2024. Al final avanzaron tres de los cuatro grandes. Está América, está Chivas, está Cruz Azul. Y el regio que pasó no fue Tigres, sino fue Monterrey. Estaremos hablando de todos y cada uno de los duelos de cuartos de final. Hablaremos un poquito de lo que viene ahora con las excelentes semifinales que nos tiene preparadas este clausura 2024. Y también estaremos hablando brevemente de lo que ha sucedido este fin de semana en el fútbol europeo, específicamente en el fútbol inglés, donde está más viva que nunca la carrera por el título de la Premier League. Esto y más tendremos aquí, en este programa de hoy lunes, aquí en La Hora Deportiva. En EXA 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y también en Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Les recuerdo que estamos también en su plataforma de podcast favorita, llámese Spotify o Apple Podcast o Google Podcast o la que ustedes prefieran. Y también estamos en exatuxtla.com y en Radio Chapultepec.mx. De una vez hemos inicio con lo que pasó el fin de semana, que al final hubo todo el drama para cuatro empates, para que los cuatro equipos que habían tomado ventaja en las idas terminaron avanzando a la siguiente ronda. Tres de ellos ya lo hicieron como local. Y también tres de los cuatro equipos que nosotros habíamos dicho, pensamos que América, Chivas, Cruz Azul y Tigres iban a estar en semifinales. Al fin y al cabo solamente los últimos, los felinos, nos fallaron. Y al fin y al cabo también tres de las cuatro series, un equipo pudo, digamos, vencer la hegemonía que tenía el otro equipo contra ellos. El Monterrey, que había perdido cuatro eliminatorias consecutivas contra Tigres, Cruz Azul, que había perdido cinco de las últimas seis ante Pumas en los torneos cortos, y bueno, América por algo le decía Papachuca, que no solamente en Liguilla, sino también recientemente en la Conca Champions. Así que tanto América como Cruz Azul como Monterrey se quitan esa malaria, ese gorila, digamos, de la espalda ante un rival odiado, mientras que Chivas, pues digamos, mantiene esa hegemonía ante un Toluca, pero al fin y al cabo consigue venganza sobre precisamente Alexis Vega. Ya estaremos comentando cada partido. Comencemos con el duelo al que fuimos nosotros aquí en La Hora Deportiva ayer al Estadio Azul, Estadio Ciudad de los Deportes, como ustedes le quieran decir. Un excelente ambiente entre Cruz Azul y Pumas, y pues bueno, pese a lo que decía Julio González, quien lo hubiera dicho, 90% del estadio era azul, un mosaico esplendoroso. La canción de Andar Conmigo de Julieta Venegas fue una fiesta total, sí, con mucho nerviosismo, a pesar de que Pumas estaba a 3 goles, en algunos momentos a 2, en general terminó a 3, aún así había nerviosismo en la afición azul, pero a diferencia de otros lados, incluso cuando cae el gol de Pumas y se ponen a 2 y quedaban 40 minutos, es decir, cuando podría haberse caído el equipo, la afición, digamos, se metió ahí de lleno, cantando, alentando, tal como pasó en la jornada 1 ante Pachuca, así pasó precisamente y no dejó que el equipo que se cayera, y al final acabó 4-2. Podríamos decir que ayer fue mejor Pumas, tal vez, pues bueno, evidentemente era el equipo que tenía que atacar, fue el equipo que más tuvo posesión, que más tiros tuvo, evidentemente, porque era el equipo que necesitaba meter 3, mientras Cruz Azul tenía que aguantar, pero si vemos la eliminatoria como 180 minutos, por todas las que falló Cruz Azul, esto tendría que haber quedado no 4-2, un 7-8-2 realmente. Es lo que tendría que haber pasado por todas las que se fallaron en la ida en CU y por todas las que incluso, en sobre todo en el primer tiempo, terminó fallando Cruz Azul, una de Antuna, otra de Camilo Cándido. Al fin y al cabo Pumas, sí, lo que ustedes quieran, mostró garra, mostró empuje, se quedó cerca, pues bueno, ¿qué más le quedaban los Pumas? Aplausos, digamos, al Chino Huerta, que fue, me parece, de lo poquito rescatable de la UNAM en la serie. Memote Martínez tuvo la que tuvo, después desperdició el posible 2-0 que hubiera empatado la serie, pero realmente poco más de estos Pumas, y específicamente de Gustavo Lema, que ya escucharemos en unos minutos. Decepciona mucho el hecho de que realmente no se presentaron en la ida, y en la vuelta, si bien fueron el equipo que obviamente propuso porque lo necesitaban, porque no les quedaba de otra, realmente no tuvieron tantas ocasiones de peligro en ninguno de los dos partidos. Podemos decir 4 o 5 fácilmente que en los 180 minutos falló Cruz Azul, pero falló claramente. De Pumas realmente ninguna más que esa del Memote Martínez, que sí, obviamente es un equipo con garra, un equipo que nunca pensamos realmente que iba a estar totalmente en la lona, hasta ya en los minutos finales, sobre todo con aquel gol de Alexis, pero a 15 minutos de final, pero realmente para los jugadores que tiene se quedó muy lejos. Y parece que esos ya 13 años, no solo sin ganar la liga, sin ganar absolutamente nada, la CONCACAF, la Copa, la cualquier cosa, no ha ganado nada de nada Pumas en los últimos 13 años y cada vez se ve más lejano porque tienen plantilla, pero ahora resulta que los jugadores positivos, los jugadores buenos que podrían tener, posiblemente se les van a terminar yendo. De ese equipo que precisamente eliminó a Cruz Azul en semifinales en 2020, llegó a una final, la última que ha jugado esos Pumas en liga, queda muy poco. Y esta nueva versión de Pumas parece que otra vez la van a desmantelar. Sería Salvio, sería Aldrete y sería Ergas y sería muchos jugadores que creo que tal vez le sobran a Pumas. El que no le sobra en absoluto sería el Chino Huerta, que al parecer tendría destino a Monterrey. Tal vez, ojalá al fútbol europeo, porque creo que tiene la calidad, pero creo que esos Pumas cada vez se alejan más de su objetivo, pese a lo que diga lo contrario, pese a que diga lo contrario Gustavo Lema. Precisamente hablando de Lema, se quejó del arbitraje, un señor totalmente ridículo. Le perdonaron 2 penales en la ida, en la misma jugada, un posible penal sobre Antuna en el primer tiempo no se marca, y después lo que él está pensando es ese disque empujón de Piovi sobre el Memote Martínez. No hay tal, Piovi simplemente toca al Memote en la espalda y él se avienta por completo, jamás va a ser penal eso. Luego habló uno de la segunda mitad que les aseguro en ningún momento, ni siquiera estoy pensando a qué se refiere exactamente con ese posible penal de la segunda mitad, no sé a qué se refiere. Lo que el estadio pesó, pues bueno, ese es el punto de las liguillas, ¿no? Que el estadio pese hasta en cierto modo en el arbitraje, pero en absoluto pensamos que fue así. De hecho, si a alguien le perdonaron un penal fue a los Pumas, precisamente, tanto en la ida como en la vuelta. Así que es ridículo dar ese tipo de excusas en vez de pensar, en vez de demostrar en qué fue superado su equipo, en vez de darle, digamos, esos vítores al rival, decide decir que fue el arbitraje cuando se quedó a 3 goles. Un señor totalmente ridículo que creo que todos, aficionados y no aficionados de Pumas, estamos de acuerdo que él nada más le hace daño al equipo y que debería irse. Así como tal vez debería irse Nathan Silva, que es un excelente, excelente defensor, pero tiene 4 rojas en el torneo. Apenas volvió de una expulsión y lo vuelven a expulsar. Tan clara fue esa expulsión que ni siquiera reclamó el árbitro, simplemente se quedó callado y dijo sí, ni modos. Ya no importó en la eliminatoria, fue los 10 minutos finales, Puma necesitaba 3 goles, no cambió nada, pero es ese tipo de jugadores que llegan y que causan una ilusión en el conjunto, en la afición, numerosísima afición universitaria, y al fin y al cabo terminan simplemente decepcionando. Así que Cruz Azul rompe esos, digamos, fantasmas ante los Pumas. Sí, lo sufrió de más por todas las que terminó fallando y porque Pumas de todos modos nunca estuvo a menos de 2 goles de avanzar, pero si no se sufre, no es Cruz Azul. El estadio, el ambiente y todo estuvo a la altura. Realmente una noche de liguilla como no se vivía hace muchísimo tiempo en el Estadio Azul. Así que avanza Cruz Azul a las semifinales, sus primeras desde el Clausura 2021 cuando fue campeón. Claro, evidentemente en esa ocasión era el superlíder y era el gran favorito. Aquí no sé si lo sea para campeón y tampoco sé si lo sea sobre Monterrey en las semifinales. Ya estaremos hablando de ello y obviamente de la otra semifinal, que es nada más y nada menos que el Clásico Nacional. Al regreso de la pausa, no se vaya. Seguimos en La Hora Deportiva.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva. Hablemos brevemente del resto de partidos, por supuesto, de estos cuartos de final. Muy brevemente, ya que hablamos de Cruz Azul, hablemos del rival, Monterrey, que igual me parece que sobre Tigres fue superior en los 180 minutos. Lo importante de haber sacado esa ventaja del Volcán, que fue que pudo mantener, digamos, a raya a unos Tigres durante todo el partido, obviamente porque son los Tigres, porque tienen todo el colmillo, y no es un chiste a propósito, pero tienen todo el colmillo en una liguilla, en especial Guiñac, que tal vez no tiene ya la capacidad a sus 38 años de aparecer en cada partido, pero la calidad no se le va a ir ni aunque tenga 80. Ese gol que anota de taquito y que revive a los Tigres justamente en un momento importantísimo cuando estaba terminando la primera mitad, pues bueno, es algo que no solamente muy pocos jugadores en el mundo, ya ni siquiera en México, podrían hacer, sino que Guiñac lo hace, ese taquito, no como un lujo, no es que se lució, no es que quería humillar al rival, era su única opción y la hizo de forma magistral, ese taquito para empatar la serie y darle vida a unos Tigres que estaban a 1, pero la verdad es que Monterrey fue superior. Cuando estaba Tigres a 1, quien fue más peligroso terminó siendo Rayados. Tuvieron un par de postes, Y después la jugada del gol de Jordi Cortizo, que la verdad es entra totalmente solo, Javier Aquino se queda totalmente parado y ahí es cuando le da toda tranquilidad al Monterrey. Tuvo ahí un par Tigres al final, pero realmente necesitaban dos y nunca se vio en mucho peligro después de ese gol de Cortizo el avance de los Rayados. ¿Será este el fin de las pecheadas del Monterrey? No lo sabemos, porque al fin y al cabo su coco han sido las semifinales, no tanto los cuartos de final, pero sí eran 4 eliminaciones consecutivas sobre Tigres en liguilla. 3 de esas habían sido cerrando en el Gigante de Acero. Por fin consigue eliminar a los Tigres en el Gigante de Acero, después de que en 3 ocasiones consecutivas no lo había conseguido. Avanza Rayados, me parece, con total justicia, y a unos Tigres que sí creo que tendrán que renovarse bastante. Lo han estado haciendo poco a poco, vimos cómo mejoró el equipo con la entrada de Marcelo Flores y de Quiñones en la segunda mitad, pero al fin y al cabo creo que será un equipo que seguirá siendo competitivo. La duda es qué tanto va a seguir la era Guiñac, y creo que Siboldi va a seguir como el DT de estos Tigres, que al fin y al cabo habían llegado a las 2 finales del año anterior. No es un equipo que necesite realmente muchas piezas, se está renovando poco a poco. Creo que con un par de piezas más y tal vez deshacerse de algunos jugadores que ya sobran, obviamente esperando el regreso de los Nahuel Guzmán y de Pizarro y de Córdoba, que les hizo falta en esta liguilla, creo que seguirán siendo competitivos. Yo no me preocuparía mucho si soy fan de los Tigres de Nuevo León. Pero bueno, hablemos ahora sí de América y de Chivas. Hablemos del partido de América, que ustedes saben que yo no soy muy dado a las conspiraciones y a decir robos y nada. No, nunca he sido realmente así. Y no quiero decir con todas las palabras, es que fue un atraco total. Pero es que todas las decisiones polémicas que pudo haber en esta serie, incluso antes de que empezara, con la expulsión de Idrissi ante Necaxa el domingo pasado, la mano de Fuentes que hubiera sido un tiro libre, el gol anulado de Salomón Rondón, la posible roja a Jonathan Dos Santos, la posible roja a Diego Valdés, evidentemente los 8 minutos agregados que no tengo idea de dónde lo sacaron, y ese saque de banda. No es que cada una de esas situaciones las podamos descifrar y ver que estuvieron en lo correcto al final, pero cuando son 8 decisiones polémicas y todas están a favor de la América, es cuando ya nos genera muchísima duda. En especial creo que la peor es la posible roja a Diego Valdés, sobre todo cuando América, sí, ellos eran los que tenían la ventaja del marcador, pero Diego Valdés es su, no el marcador, sino la posición en la tabla, pero Diego Valdés es su jugador más importante y se hubiera ido expulsado desde los primeros minutos. No solamente era perderse ese partido, que evidentemente terminó siendo clave porque fue el del pase que termina en el gol al minuto 95, pero también hubiera sido clave en unas semifinales que también se hubiera perdido, por lo menos la ida. No hubo ni siquiera revisión, me parece que fue un codazo clarísimo. Creo que podríamos todavía revisar más la situación con Jonathan Dos Santos. Creo que sí, no llega con tanta fuerza, pero creo que esas situaciones en otros partidos son roja y en esta ocasión no. Eso es lo que nos pone a pensar, porque son todas las situaciones que tal vez cada una podríamos decir, bueno, esto estuvo bien, esto estuvo bien. Pero es que todas son para el mismo lado. Y cuando es el América, si fueran todas las situaciones fueron para el mismo lado a favor del Mazatlán, bueno, nadie va a decir que hay conspiración. Pero cuando es el América y en una liguilla, y más cuando es contra ese rival al que ya cayeron eliminados, contra ese mismo rival que ya los habían acuchillado contra Pumas en el play-in, pues bueno, que es imposible no pensar mal. Hasta, digamos, piensa mal y acertarás, porque no creo que todos nos podamos sentir tranquilos después de lo que pasó. Y yo sé que los americanistas, sus respuestas son cosas que ni siquiera puedo decir al aire, de que, llorar, lo que ustedes quieran. Pero saben, lo saben los americanistas, que no jugaron mejor que Pachuca, y si van a decir que fueron mejores el sábado en el Azteca, sí, pero la serie fue 180 minutos, y si bien fueron mejores en el Azteca, en los 180 fue mejor Pachuca. En Pachuca debieron haber sido goleados, así que al fin y al cabo no fueron mejores que Pachuca en toda la serie. Avanzaron por un rebote en una jugada polémica, porque podría haber sido saque de banda de Pachuca, que yo sé que no es que un saque de banda del otro lado de la cancha ya significa que les regalaron el gol, pero es otra de las situaciones más que fue a favor de América. Jugaron mal en general en la serie, a pesar de que Pachuca aguantó y aguantó bien. Me parece que simple y sencillamente tuvieron suerte de que el árbitro no viera esas posibles rojas sobre Diego Valdés y Jonathan Dos Santos, dos jugadores clave en este sistema americanista, en especial Valdés, aunque no ha tenido una buena serie, aunque no ha tenido en general un buen mes después de su lesión específicamente. y también tuvieron suerte de ese rebote que simplemente le queda a Quiñones y la tiene que empujar. No creo que podamos decirlo lo suficiente. América tuvo fortuna en avanzar, pero también terminan avanzando sobre el Pachuca, sobre su némesis reciente, por fin eliminándolos, y eso los impulsa a ser, me parece, los grandes favoritos, sobre todo por lo que hemos visto en este mismo torneo contra las Chivas, que estaremos luego analizando a fondo, pero pues bueno, ya han jugado 3 veces en el año y me parece las 3 en América terminó siendo superior, y también en general en una eventual final, ya sean de Monterrey o ante un Cruz Azul, también seguirían siendo favoritos, no por lo que ha pasado en esta serie de cuartos de final, que insisto, fue el único equipo que terminó avanzando solamente por la posición en la tabla, lo terminó haciendo por rebote en los minutos finales y con muchísima polémica, pero bueno, pues es el América, es el superlíder, es el actual campeón y por supuesto que seguirá siendo el favorito con toda la polémica de su lado, y creo que eso incluso lo hace más favorito, porque cómo no pensar que en cualquier situación que pase contra Chivas o en un evento al final, pues también va a ser de la misma forma, cada situación polémica va a ser siempre para el mismo lado, es imposible no pensar eso después de lo que vimos este fin de semana. Y bueno, ya de Lichnowsky, que les digo, ya es un cáncer en vestidores, lo pasó en Cruz Azul, pasó en Tigres y ahora está pasando en América. Creo que nadie dentro de la institución en la que están y fuera le cae bien. Sí, yo sé que no tiene nada de malo tener un podcast o ir al Grand Prix de Miami si estás, digamos, en tus días de descanso, pero cuando lo respaldas en la cancha, si está yéndote tan mal en la cancha y después tienes un podcast o un stream o vas al GP de Miami, es imposible también que no se vea mal, y más cuando cometes un error de ese tamaño y después, pese a que has jugado terrible todo el partido, festejas agarrándote ahí, ya saben dónde, hacia quién específicamente, porque eran los fans de América, creo que le estaba haciendo esa seña a sus propios fans. Bueno, es una de los peor clase de jugadores que puede existir, pero bueno, eso fue Lichnowsky. Vamos a hablar de las Chivas, de Lema y de fútbol europeo si nos da tiempo. El regreso de la pausa, no se retire, seguimos en La Hora Deportiva.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Volvimos ya a La Hora Deportiva, amigas y amigos. Solamente nos queda un partido del que hablar, Chivas ante Toluca, y la verdad es que fue el partido más decepcionante de todos. Al fin y al cabo tuvo un solo gol en toda la serie. Toluca, que fue la mejor ofensiva de todo el torneo, termina sin anotar ni un solo gol, no solo en cuartos de final, si incluimos la última fecha ante Cruz Azul, en 2 de sus 3 partidos como local, en todos sus últimos 3 partidos, termina sin anotar gol, pese a que fue el mejor ataque. Es un Toluca que tampoco creo que esté muy lejos de conseguir el título. Algunos piden ya la salida de Paiva cuando fue apenas su primer torneo. Algunos tal vez muy veteranos como el Takeshi o como Volpi tal vez podrían salir, pero no creo que sea un Toluca que esté muy muy lejos del título, aunque coincidentemente o irónicamente, a pesar de que fue el equipo con la ofensiva número 1 del torneo, creo que les hace falta un 9. Pero bueno, al fin y al cabo fue un decepcionante Toluca que había parecido conseguido el pase con gol de quién más sino de Alexis Vega, que lo festejó con todo y hasta lloró ante su ex equipo, pero fue un fuera de lugar bastante claro. La única duda no era si Alexis estaba en fuera de lugar, sino si el pase venía del Chiquete Orozco, me parece, el defensor de Chivas. Al fin y al cabo, como el de Toluca también la toca, pues es fuera de lugar y se acabó. No creo que haya mayor polémica. Ellos dicen, es que nos acuchillaron. Pues bueno, la roja del Guamerosito García también fue muy, muy clara. Así que son dos jugadas importantes, sí, y ambas fueron en contra de Toluca, pero las dos me parece que son muy claras. Tanto la roja como el fuera de lugar son bastante, bastante evidentes y no hay mucho más que reclamar. Y Chivas, pese a las fallas de Charito, pese a las fallas del propio Cowell, me parece que gracias al jovencito Tala Rangel, que por fin ha encontrado a alguien a que ya se quede en esa portería, no lo fue Gudiño, no fue Toño Rodríguez, no fue el Guacho. Después de mucho tiempo desde Cota de ello, Chivas por fin encontró a su portero titular, que además festejó su primer llamado a la selección de esa forma, y me parece que fue un avance justo. Que aquí lo dijimos, algo me decía que Chivas va a terminar avanzando, y lo hizo así, con la mínima, con un gol y aguantando, pero terminó haciéndolo, porque fue el que más propuso en la ida, y porque Toluca simplemente no vimos ese punch ofensivo que tuvo en todo el torneo, anotando 4 o 5 goles en varios partidos, no lo vimos en ningún momento de los 180 minutos ante Chivas. Así que avanza con justicia Chivas. Al fin y al cabo se queda Pachuca a unos minutos de avanzar, pero se queda un gol. Toluca también se queda un gol, aunque perdiendo ellos sí en el global. Tigres se queda a 2 goles de avanzar. Pumas se termina quedando a 3. Ya estaremos hablando el miércoles del Clásico Nacional América Chivas y por supuesto de Cruz Azul ante Monterrey, las semifinales de este Clausura 2024. Escuchemos brevemente las palabras de Gustavo Lema, DT de los Pumas, que hizo el absoluto ridículo ayer en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Muy dolido con el arbitraje. Para mí hay un penal muy claro a Memo en el primer tiempo, otro penal en el segundo tiempo. Llega un delantero que llega con la cabeza, sin levantar los brazos, solo con la cabeza, toca primero la pelota, el arquero se lo lleva a puesto y le cobra un foul. Por lo menos no cobre nada. No sé si vieron las estadísticas, estamos arriba en todas las estadísticas, menos en los tiros libres, porque toda la falta era para él. La verdad, me parece que no estuvo a la altura de un partido y de dos instituciones como las que se enfrentaban. Ese fue el único sin sabor que me quedó y, por supuesto, el de no avanzar. Pero los muchachos hicieron todo con un coraje terrible.
Y bueno, ese fue el lema, diciendo que fue culpa del arbitraje, nada más para, digamos, corroborar lo que habíamos hablado al principio del programa. Un señor totalmente ridículo y absurdo, en vez de darle el aplauso al rival o de aceptar que su equipo no fue lo suficientemente bueno y que se quedó a 3 goles de avanzar, pues decide culpar al arbitraje en situaciones que, además, se los juro, ni siquiera sé a qué se refiere. Pero bueno, hacemos una pausa y seguimos aquí en La Hora Deportiva, no se vaya.
Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva, simplemente para despedirnos, amigas y amigos. Tenemos un último tema, que es fútbol europeo, para ser específicos, fútbol inglés, porque el City, por si alguien dudaba que el Fulham iba a poder detenerlos, termina ganando 4-0 el City sobre el equipo de Raúl Jiménez, mientras que el Arsenal tenía una visita muy muy complicada a Old Trafford, termina ganándola 1-0 con gol de Trossard, y con eso el City sigue manteniendo viva su esperanza, pero básicamente todo se define mañana. A la 1, Tottenham ante el City, un empate o una derrota le dará la ventaja al Arsenal, que ganando en la última fecha será campeón, mientras que el City gana frente a los Spurs de visita, algo que no ha hecho en más de 4 años, terminará también con la delantera, si vence el West Ham este mismo domingo, coronarse tetracampeón de Inglaterra. Todo se define básicamente mañana con ese Tottenham City a la 1 de la tarde. Por el momento, tanto los Gunners como los Citizens hicieron su tarea. Y con eso nos despedimos, amigas y amigos. Que tengan una excelente, excelente semana. Les recuerdo que estamos de regreso el miércoles para hablar de NBA, de liguilla, un poquito de todo. Esperemos que nos dé tiempo también de selección mexicana aquí en La Hora Deportiva. Yo soy Juan Pablo Sabines, que tengan una excelente, excelente semana. Esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.